El enfoque ecológico hacia la sustentabilidad, con Gabriel Cuadri.
Gabriel, qué gusto.
No, al contrario, Mario, un gusto estar contigo. El auditorio de Enfoque, a tus órdenes.
Oye, pues yo creo que vale la pena un balance en términos generales de lo que fue esta COP número 26.
Claro que sí, creo que es muy, muy importante hacer el balance, Mario, porque tiene pues implicaciones para todas las economías del mundo y desde luego para la de nuestro país. Creo que los resultados de Glasgow no son para, digamos, para desatar la euforia, ni mucho menos, pero tampoco frustración. Creo que hubo resultados mixtos, creo que no se logró todo lo que se hubiera querido, pero sí fue un paso adelante muy importante lo que se logró en Glasgow, Mario. Y estos logros que hubo en Glasgow tienen que ver con cuestiones políticas, son logros políticos que en el proceso de la lucha contra el calentamiento global, la política tiene mucho que ver, la geopolítica. También hubo resultados normativos, regulatorios, de guías metodológicas precisas para ciertas cosas. Y desde luego, pues, con compromisos voluntarios, indicativos en diferentes temas. Vale la pena pues decir que fue notable que se logró en Glasgow una serie de declaraciones o de compromisos voluntarios que no fueron firmados por todos los países, pero sí por grupos importantes de países. Por ejemplo, el compromiso en contra de la deforestación, por acabar con la deforestación en el 2030, que incluso fue suscrito por Brasil y por Indonesia, que México se negó primero a firmar y después acabó firmándolo por vergüenza, yo diría. Otro acuerdo importante que se logró fue el desfasar el uso del carbón en la generación de electricidad. Es una declaración política, pero que es la primera vez que se menciona algo de esta envergadura, de este alcance. Igualmente está la declaración para reducir las emisiones de metano, que es un gas de efecto invernadero muy importante, reducirlas en 30% al 2030. El tema de los autos eléctricos también fue otro acuerdo, yo creo que esencial, con el cual hubo el compromiso entre gobiernos y empresas automotrices de llegar al 2035-2040 poniéndole fin a la fabricación y a la venta de vehículos de combustión interna en el mundo. Esto es de fabricar solamente ya vehículos eléctricos de cero emisiones. También vale la pena recalcar el acuerdo firmado por China y por los Estados Unidos, algo que fue, digamos, inesperado. Nadie se esperaba que de pronto China y Estados Unidos salieran juntos a declarar, digamos, sus intenciones y compromisos por el clima del planeta, pero así fue algo bastante, bastante alentador. Ahora, lo más importante de Glasgow fue el documento final, esto es el acuerdo final, que se llama Pacto de Glasgow por el clima, y que incluye diferentes temas que tienen que ver, por ejemplo, con el compromisos, exhortaciones, promesas de financiamiento a los países pobres para adaptarse al cambio climático y para mitigar también el cambio climático, esto es para adaptarse a las consecuencias y para reducir emisiones. Esto por fin ya se habló de los se volvió a comprometer con mucha más claridad y asertividad, yo diría, estos 100,000 millones de dólares anuales para los países más pobres, para, digamos, ayudarlos a adaptarse al calentamiento global. Pero lo más importante, Mario, fue el tema de la mitigación, porque aquí en el documento final de Glasgow se habla claramente, se reitera el objetivo del Acuerdo de París, de que la temperatura del planeta no debe aumentar más allá de 1.5 o 2 a 2 grados centígrados, y 2 grados en centígrados. Hay que hacer notar que ya ahorita vamos casi en 1.2 grados centígrados de aumento en la temperatura promedio del planeta por encima de los niveles observados en la época preindustrial. O sea que nos queda un margen muy pequeño ya para evitar consecuencias catastróficas en el clima del planeta. Pero aquí lo más relevante, Mario, es que este objetivo, que puede ser más o menos genérico, se aterriza porque se establece el compromiso de que al 2030 hay que reducir las emisiones en 45%, las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para poder llegar, que es el objetivo final, me parece que del Acuerdo de París, es el objetivo final del Acuerdo de París, llegar al 2050 o a la mitad del siglo con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Y esto esto se ha establecido así porque los datos científicos, los estudios científicos del IPCC, pues nos han hecho saber que si no lo logramos, entonces sí vamos a provocar o a inducir cambios pues muy, muy graves en el clima y en los ecosistemas y en los sistemas biogeofísicos del planeta. Entonces, creo que estos compromisos son bien, bien importantes. Sí. Exhorta también la declaración final de Glasgow, ya con todas sus letras, a, digamos, acelerar la transición energética, uh-huh, el despliegue de las energías limpias, dejar atrás los combustibles fósiles, en fin, cosas ya bastante más concretas, que si bien no son obligatorias, Mario, sí representan un compromiso político para los gobiernos, para los países, y además, todos los que hayan firmado este documento, México, entre ellos, pues también se refiere esto al Acuerdo de París, y el Acuerdo de París es un acuerdo vinculante en México, dado que fue ratificado por el Senado.
Vigente.
En ley suprema de la nación, ¿no? Y bueno, también, Mario, hubo otra serie de avances importantes, uh-huh, en pérdidas y daños, en reclamos por los efectos del cambio climático en los países más pobres, colaboración internacional para disminuir emisiones, lo cual se traduce el tema de los mercados de carbono. Esto es, países van a poder, o empresas van a poder invertir en proyectos de reducción de emisiones en otros países, y eso se va a contabilizar a sus compromisos de reducción de emisiones. Entonces, esto va a resucitar el mercado internacional de carbono, que quedó prácticamente moribundo después del protocolo de Kioto. Y bueno, hubo otros documentos específicos, muy técnicos ya, de grupos de trabajo muy, digamos, especializados, pero son muy importantes, Mario. Sí. Por ejemplo, ya las guías y la guía concreta para los enfoques cooperativos, que es para el mercado de carbón, ya están las guías terminadas. También guías para el financiamiento climático a largo plazo, para el Fondo Verde del Clima, para el Global Environmental Facility del Banco Mundial, algo muy importante, ya la guía para la transparencia en el reporte de emisiones. O sea, que haya claridad, que haya transparencia en lo que están haciendo los países y ver si están cumpliendo con sus compromisos de reducción de emisiones a través de metodologías de contabilidad comunes. Esto es bien importante. Y también, pues, marcos de referencia comunes para todos los países para ir contabilizando las reducciones de emisiones al 2030 y al 2050, a la mitad del siglo. Y todo esto, digamos, enmarcado en el tema de que se van a revisar cada 5 años los compromisos, que se llaman técnicamente NDCs o contribuciones nacionalmente determinadas, con el objetivo de hacerlos cada vez más ambiciosos para lograr los objetivos que ya hemos comentado, Maris. Y terminar simplemente esta reflexión, pues reiterando lo que te dije la semana anterior, pues muy decepcionante la actuación de la delegación mexicana, no hubo un liderazgo claro en la delegación mexicana, no hubo un diplomático, un funcionario de carrera, con experiencia, con conocimiento, que digamos encabezara nuestra delegación, no hubo ni siquiera un pabellón de México en la COP26, fue el nivel jerárquico de quienes participaron fue muy, muy bajo, no es el colmo, o sea, no hubo participación ni de la Secretaría de Energía, ni de Pemex, ni de CFE, ni de la Comisión Nacional Forestal, ni de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La participación de la Secretaria de Medio Ambiente pues fue muy, muy lamentable, muy limitada, no entiende el tema, no lo conoce. En fin, México verdaderamente se perdió en temas secundarios que no tienen que ver con la agenda fundamental de la COP. México perdió el liderazgo que llegó a tener en años anteriores. Acabó, México era una referencia en materia de política y negociaciones climáticas. Hoy nos hemos perdido definitivamente, y eso se hizo notar todo el tiempo, ¿no? Hasta nos nombraron el fósil del día.
Dijeron
que la delegación mexicana era una delegación submarina, una delegación inexistente. En fin, fue muy frustrante, pero bueno, pues es lo que hay, Mario, ahora en este gobierno, y pues yo creo que esto tendremos que acostumbrarnos a verlo por lo menos hasta el 2024, Mario.
Sí, y vendrán los compromisos y tendremos que dar cuentas y a ver qué cuentas damos, ¿no?
Exactamente, Mario. Y aquí para digamos, si me permites, una reflexión adicional.
Sí.
México firmó este documento, evidentemente, el documento final de Glasgow, el Pacto por el Clima, y bueno, pues ahora, ¿con qué cara, con qué cinismo o con qué, digamos, actitud, pues van a promover la aprobación de la retrorreforma energética que promueve el presidente López Obrador, ¿no? Yo creo que sería una ley de sofrenia o un cinismo ya infinito. Entonces, pues hay que ver qué pasa con esta retroreforma o contrarreforma, pero sí pone entre el
Estado. Ya nos irás contando, Gabriel, porque pues por lo pronto está en un limbo ahí, ¿no? Ya se fue para la discusión para el próximo año, que si abril, que si mayo, para abril o para mayo, como dice la canción,
ya lo hemos dicho. Sí, pero parece que ya la resucitaron, Mario.
Bueno,
hijo. Otra vez el presidente está hablando de esto y está, digamos, coaccionando a los priistas, el líder de Morena en la Cámara también está otra vez con el tema. O sea, yo no sé realmente cuáles sean las intenciones con respecto a esta retroreforma,
¿no? Bueno, a lo mejor mañana tenemos noticias al respecto, ¿no? A ver si es tema o no en la reunión con Joe Biden y con Justin Trudeau, y a ver si ya ponen las cosas en claro, ¿no?
Seguramente.
Vamos a ver. Gabriel, siempre un gusto. Estamos en contacto la próxima semana, si te parece. Y si ya hablaremos, a ver si nos toca hablar de la reforma eléctrica, si es que fue tema ya en Washington el día de mañana, o de otros temas importantes. Muchas gracias, Gabriel.
Te mando un gran abrazo y mil gracias.
No, gracias a ti, gracias por este resumen tan completo de lo que fue esta cumbre de cambio climático en su versión 26 ya. Y yo recuerdo hace 10 años estar cubriendo la cumbre de la COP16 aquí en México, cuando México era ejemplo. Aquí, precisamente en esta zona del país, en el sureste, en Cancún, Quintana Roo, se llevó a cabo, y fue una hermosa reunión la que se organizó en aquel entonces sobre cambio climático de Naciones Unidas. Bueno, ya pasó el tiempo y México tiene otra postura completamente distinta.